Como demuestra la historia, los seres humanos siempre han querido trascender a sus limitaciones corporales y mentales. En este sentido, la ciencia y la tecnología han sido los principales catalizadores del cambio y de los grandes avances desde el inicio de la humanidad. Descubrimientos e invenciones como el fuego, la rueda, la agricultura y la escritura han permitido a lo largo de la historia el progreso de nuestros ancestros primigenios hasta conseguir, por ejemplo, los primeros vuelos espaciales. Asimismo, diferentes expertos futuristas sugieren que el mundo se mueve rápidamente hacia una época en la cual los seres humanos van a devenir en seres mucho más avanzados gracias a los impresionantes avances tecnológicos. Precisamente en este siglo XXI, el movimiento conocido como transhumanismo está llamando a la puerta de nuestra historia para marcar un antes y un después en la evolución humana. Pero, ¿qué es exactamente la tercera gran revolución humana, la llamada revolución de la inteligencia? ¿Es posible que en el año 2030 haya una gran convergencia tecnológica que pueda cambiar radicalmente al ser humano y a su ambiente? ¿La bioingeniería se va a convertir los próximos años en la verdadera ciencia de la vida? ¿Se puede considerar al transhumanismo como una nueva religión? Es cierto que gracias a los avances tecnológicos, en las próximas décadas podrá ser posible detener el envejecimiento de las personas. ¿En qué consiste exactamente la criopreservación? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, director del estudio de ETUM, impulsor del proyecto Singulares, Mejores y Diversos, profesor e investigador en ética aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos de Fragmenta Editorial. Doctor Albert Cortina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro.
Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros. También se encuentra con nosotros don José Luis Cordeiro, doctor en ciencias, con estudios de ingeniería, administración y economía en centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Escuela de Negocios INSEAD, la Georgetown University y la Universidad Simón Bolívar, director del Nodo Venezuela del Millennium Project, profesor de Singularity University en la NASA, en California, fundador de la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela y coautor también de esta obra Humanos o Poshumanos de Fragmenta Editorial. Doctor don José Luis Cordeiro, muy buenas noches.
Muy buenas noches y es un placer estar con vosotros para hablar sobre el futuro de la humanidad.
Pues a los dos, muchísimas gracias por venir, gracias por estar ahí. ¿Y consideráis que la ciencia y la tecnología han sido siempre los principales catalizadores del cambio y de los grandes avances desde el inicio de la humanidad? Por empezar por alguien, si me lo permites, Albert, José Luis Cordeiro, adelante.
Pues sí, fíjate. El mundo comenzó a crecer aceleradamente en la revolución industrial, que fue cuando ocurrieron los grandes avances científicos. Hasta el siglo XVIII, la condición humana fue básicamente la misma desde que los seres humanos salimos del continente africano, donde evolucionamos. Entonces, durante milenios, la condición humana, como describió incluso Thomas Hobbes en Inglaterra, él dijo que la condición humana era la pobreza, la miseria, el hambre y la muerte temprana. La expectativa de vida hace tan solo 2-3 siglos atrás llegaba a los 30 años. Expectativa de vida promedio, ¿no? Y claro, porque mucha gente moría pequeña, jóvenes, si había gente más longeva, pero en el promedio 30 años. Hoy en día, en España estamos ya, creo yo, sobre los 75, en Japón sobre los 80, e incluso en los países africanos sobre 60 años en promedio, ¿no? Y todo esto ha sido gracias a los avances científicos, incluyendo obviamente la medicina, que es una de las ciencias que está avanzando más, que ha permitido vivir en mejores condiciones, con mayor educación, mejores productos, y todo esto es el desarrollo científico que se está acelerando. Esta es la cosa importante. Todo esto se está acelerando, y por eso yo pienso que las expectativas de los próximos años van a ser todavía mucho mejores.
Quizás por ello confirmas o afirmas que, o mejor dicho, ¿a qué te refieres cuando apuntas que actualmente estamos viendo la tercera gran revolución humana, la llamada revolución de la inteligencia, por eso es, por lo que acabas de exponer?
Sí, bueno, y se suele hablar de diferentes etapas históricas o revoluciones. Esto lo popularizó el futurista norteamericano Alvin Toffler. Él decía que tuvimos primero la revolución agrícola, luego tuvimos la revolución industrial, y ahora tenemos una tercera revolución que lleva muchos nombres: la revolución postindustrial, la revolución del conocimiento, la revolución de la inteligencia, la revolución de los servicios, o como quieras llamarlo. Pero el hecho es que obviamente pasamos la revolución agrícola, la revolución industrial, y estamos en una nueva revolución que además está cambiando todo tan rápido que puede converger en otra revolución, también una llamada cuarta revolución transhumanista.
Tal y como apunta don José Cordero en la obra Humanos o Poshumanos, la cultura popular se está familiarizando con una nueva terminología: ingeniería genética, clonación, robots, cyborgs, inteligencia artificial, realidad virtual, redes neuronales, etcétera, etcétera. ¿Creéis que los nuevos desarrollos en ciencia y tecnología están ocurriendo tan rápidamente que podrían empezar a, no sé, a sobrepasar nuestras capacidades de adaptación al cambio?
Pues mira, el doctor Cordero nos ponía en el debate un término que es esencial: la aceleración, ¿no? Efectivamente, este tsunami tecnológico parece que es irreversible, además tal vez deseable, ¿no? El tema es, y que por tanto además nos va a permitir conducir nuestra evolución, que hasta ahora ha sido una evolución como seres humanos biológica, cultural, ¿no?, desde la tecnología al servicio del ser humano y la biosfera, ¿no? El tema es exactamente, y es el dilema ético que, como sabes, planteamos en el libro Humanos o Posthumanos, ¿no? Sí, ¿eh? Si todo lo que podemos conseguir con esa ciencia y tecnología nos conviene, ¿no?
Según el investigador Derek John de Shoya Prize, uno de los padres de la infometría, el número de revistas científicas se ha duplicado cada 15 años desde 1750. El número de descubrimientos importantes se ha duplicado cada 20 años. El número de ingenieros cada 100 años, cada 10 años, perdón. El cambio no solamente es muy rápido, sino que además se está acelerando. La famosa ley de Moore, según el científico Gordon Moore, cofundador de la famosa empresa Intel, la capacidad de los ordenadores se duplica aproximadamente cada 2 años. Bien, nuestros invitados consideran que con la creación de vida en un laboratorio, la secuencia del genoma humano y la clonación, estamos empezando a ponderar aún mayores posibilidades futuras. Con la conjunción de otras disciplinas como la nanotecnología y la robótica humanoide, el surgimiento de una inteligencia general artificial superior a la nuestra parece estar más cerca que nunca. Pero, José Luis, por favor, ¿es cierto que posiblemente para el año 2030 habrá una gran convergencia tecnológica que podrá cambiar radicalmente al ser humano y a su ambiente en sí?
Pues yo creo que sí, y específicamente en la universidad en California, la Universidad de la Singularidad, donde yo soy uno de los profesores fundadores, nosotros hablamos de la singularidad tecnológica, que es el concepto en referencia al cambio tan acelerado, tan rápido, que es cuando la inteligencia artificial llega al nivel de la inteligencia humana. Y nosotros estimamos que esto va a ocurrir entre el año 2029 a más tardar en el año 2045. En este intervalo, que es muy corto, del año 2029, son 13 años, o al año 2045 más tardar, vamos a tener inteligencias artificiales iguales y luego superiores a la inteligencia humana. Nosotros, por lo tanto, lo que queremos es preparar la humanidad para las ventajas que tiene estos desarrollos y también para los peligros, como estuvo mencionando Albert, porque obviamente hay riesgos. Todas las tecnologías se pueden usar para el bien o para el mal. Desde el fuego, que fue una de las primeras tecnologías que inventamos los humanos, se estima que hace como 500.000 años atrás, ¿no? Entonces, que tenemos que ver cómo vamos a utilizar estas tecnologías, este cambio, la inteligencia artificial. Tú hablaste de muchas otras cosas y solo para mencionar dos muy recientes que han ocurrido en los últimos días, se han aprobado la creación de bebés con tres padres en Inglaterra. O sea, tres padres, o puede ser una madre y dos padres, o dos madres y un padre. Es decir, con material genético de tres personas en Inglaterra. Y en China se ha iniciado cambios genéticos en los embriones. Que esto también está siendo discutido en los Estados Unidos, pero los chinos ya lo están haciendo. Y lo quiero decir porque como vivimos en un mundo global, cada país puede hacer cosas de una manera distinta y también tenemos que estar preparados para esto.
Permíteme, José Luis, que incida un poquito en lo que acabas de decir. ¿Se ha aprobado en Inglaterra un trabajo genético con tres papás o tres mamás? Explícamelo, por favor, eso.
Bueno, porque es que a veces hay material genético defectuoso o tú tienes alguna predisposición para alguna enfermedad genética. Entonces tú puedes eliminar eso poniendo material genético de otra persona. Entonces lo que se ha aprobado es que la creación de un bebé con tres individuos, por decirlo así, el padre, la madre y un tercero que sustituye parte del genoma del padre o de la madre.
Entiendo, vale, gracias. No obstante, Albert, como también lo hemos apuntado muchas veces en este programa, actualmente algunos expertos también especulan sobre una futura singularidad, por llamarla de alguna manera, cuando la inteligencia artificial logre superar la propia inteligencia humana.
Sí, efectivamente, lo hemos comentado, si recuerdas, con el monje tibetano Wanchen Tunzen. Pero a mí me gustaría que junto a esa revolución de la inteligencia, ¿no?, que es muy importante, además, sobre todo si se utiliza como inteligencia colectiva, ¿no?, pensemos en una revolución de la conciencia, ¿no? Recuerda que desde el ámbito de la trascendencia de la espiritualidad, desde el humanismo incluso, ¿no?, a esa aceleración y a ese avance tecnológico, que es muy importante, esa revolución digital, tecnológica de la inteligencia, conviene, seguramente, a la humanidad, en paralelo, un avance tremendo en la conciencia, ¿no?, en esos valores éticos, en esa para qué hacemos las cosas, ¿no?, y no solo aceleradamente hacerlas de una forma exponencial, ¿no? Por eso es importante, muchas veces, y lo hemos comentado con José Cordeiro, ¿no?, preguntarse en esa cuarta revolución del transhumanismo que nos auguran desde la Universidad de la Singularidad o desde el propio movimiento transhumanista, yo creo que tres cosas, ¿no?, y a lo mejor el profesor Cordeiro nos las podría aclarar, ¿no? Una, ¿qué antropología subyace en el movimiento transhumanista, ¿no? Es decir, ¿qué visión del ser humano, de la naturaleza humana, subyace en ese movimiento y en ese pensamiento, ¿no? Dos, ¿qué ideología también subyace en el movimiento transhumanista, ¿no? Porque la visión europea, basada en unos pilares muy esenciales, ¿no?, de la libertad, de la dignidad de la persona y de una cierta igualdad en el sentido de oportunidades, es esencial, ¿no? Y en tercer lugar, si hay o no un sentido de espiritualidad y trascendencia detrás del movimiento transhumanista, ¿no?, de los movimientos transhumanistas, porque efectivamente, tú lo anunciabas antes, algunas líneas del transhumanismo casi parecen una religión. Sí. Otras líneas del transhumanismo plantean la trascendencia, pero más en el sentido de trascendencia de las condiciones biológicas, ¿no?, de nuestro cuerpo, más que de una trascendencia espiritual. Y tal vez José Cordeiro nos podría un poco ayudar a entender si detrás del transhumanismo hay una visión trascendente del ser humano.
Bueno, tres preguntas que lanzamos para José Luis.
Sí.
Profesor.
Son puntos fascinantes y a mí me gusta enfocarlo desde una visión evolutiva. Y para esto vamos a comprender que nosotros, los seres humanos, descendemos de unos simios anteriores. Nosotros somos biológicamente unos primates avanzados, unos simios avanzados, y seguimos evolucionando. O sea, nosotros no somos el fin de la evolución. Lo que pasa es que ahora podemos evolucionar no solo biológicamente, sino también tecnológicamente, y podemos trascender las limitaciones humanas. De hecho, el concepto de transhumanismo, que es una filosofía, basada en el humanismo, que por eso me gusta que Albert preguntaba, bueno, ¿cuáles son las ideas, los principios, las filosofías? Bueno, está precisamente basado en la idea del humanismo europeo, pero con ciencia y tecnología. Es decir, tú tomas la concepción humanista que existe, le agregas ciencia y tecnología para trascender las limitaciones que tenemos los humanos, y tenemos muchísimas limitaciones. Tenemos limitaciones lingüísticas, tenemos limitaciones biológicas, tenemos limitaciones de todo tipo que hoy en día, gracias a los grandes avances, podemos trascender, podemos superar, podemos aumentar. Incluso lo mencionaste al comienzo, podemos vivir muchísimo más. De hecho, nosotros creemos que vamos a poder vivir indefinidamente. O sea, el envejecimiento lo consideramos como una enfermedad, pero una enfermedad curable. Entonces, todo esto va a llevar a un cambio gigante, una transformación de la humanidad en la posthumanidad. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Nosotros evolucionamos de los primates ancestros nuestros a la humanidad actual. A mí me gusta pensar que a lo mejor nuestros ancestros simios tenían esta discusión. Bueno, ¿y qué va a pasar si vienen los transsimios o los postsimios, que somos nosotros? Nosotros somos transsimios o postsimios. Y tenemos que verlo desde esa perspectiva evolutiva. Nosotros no somos el fin de la evolución, somos parte de un proceso, solo que ahora, en vez de que ocurra aleatoriamente, biológicamente, lo podemos hacer por diseño, lo podemos hacer con ciencia y tecnología, lo podemos hacer con una visión hacia un mundo mejor.
Quizás es casi una necesidad, profesores, porque tanto para José Luis como para Albert, ¿cada cuánto tiempo una especie evoluciona? Por ejemplo, el ser humano, ¿cada cuánto evoluciona? ¿Cada 1000, 2000, 5000, 50000 años? ¿Cada cuánto? Porque yo verdaderamente no veo mucha evolución desde el punto de vista psicológico o mental, ¿verdad? O espiritual, en los seres de hace 2000 años a los seres de hoy.
Bueno, mira, primero, en la parte externa, la parte biológica, tú puedes ver cómo hemos cambiado. Los humanos evolucionamos en África y descendemos de otros primates y éramos todos negros, pues con el pelo redondito. Sí. Y hemos ido mutando. Por ejemplo, esto se ha determinado gracias a la secuencia del genoma humano, donde aparecieron diferentes mutaciones. La piel clara es una mutación que ocurrió alrededor de hace 20.000 años atrás. Los ojos claros son una mutación más reciente. Entre los ojos verdes, azules, estamos hablando de 9.000, 10.000, 11.000 años atrás que ocurrió esta mutación. El pelo claro, es otra mutación también más reciente. Te voy a dar otro ejemplo muy tangible sobre poblaciones que han mutado, como es el caso de los judíos. Cuando los judíos fueron expulsados por el Imperio Romano de lo que era entonces Israel, hace 2000 años, básicamente, surgieron dos grandes grupos de judíos. Los sefardíes, que estaban pues en España y otras partes, en Marruecos, Portugal, etcétera, y los ashkenazis, que estaban principalmente en Alemania y Polonia. Si tú hoy ves los judíos sefardíes versus los judíos ashkenazis, vas a ver que los sefardíes se parecen mucho a los españoles, incluso su idioma, ¿verdad?, el ladino, pues es casi que español. Mientras que los ashkenazis se parecen muchísimo más a los alemanes o a los polacos, y su idioma, Yiddish, el Yiddish, parece alemán. Entonces, y esto ha ocurrido en 2000 años, en 2000 años. Entonces, nosotros seguimos evolucionando y cambiamos y vamos a seguir cambiando. Pero ahorita lo podemos hacer por diseño, con consideraciones que queramos. Y esto es lo importante, por eso mencioné lo que se está haciendo ahora biológicamente, concebir un niño con material genético de 3 personas, que fue aprobado en Inglaterra, o lo que están haciendo los chinos, de modificar los genes dentro del embrión antes de que nazca. Y yo creo que esto es un proceso indetenible.
O sea que dentro de pocos siglos, por no llamar años, tendremos razas arias, tendremos una raza perfecta. El ser humano no padecerá ningún tipo de enfermedad.
Bueno, a mí no me gusta hablar esto de razas perfectas, ni siquiera el concepto de raza. Somos humanos, pero lo que sí creo que vamos a pasar a ser post-humanos. Porque la idea es que vivamos más, que vivamos mejor, que seamos más inteligentes, que nos comuniquemos más rápido. Por ejemplo, una de las cosas más fascinantes que yo pienso que vamos a tener en 20, 30 años también es comunicación telepática. Que esto no es ciencia ficción. Es más, déjame que te comente, la diferencia entre los otros primates, los otros simios y los humanos, es que los humanos tenemos el lenguaje, desarrollamos, inventamos el lenguaje, que no lo tienen los chimpancés ni los gorilas, ellos no hablan como nosotros. Entonces la invención del lenguaje fue un gran salto evolutivo que ha permitido construir la civilización humana. Pero no es suficiente para seguir avanzando. En los próximos años vamos a entrar en procesos de comunicación telepática que son muchísimo más rápidos y que son de banda ancha. Todo lo que yo te quiero decir ahora, por ejemplo, está en mi mente, pero no lo puedo transmitir rápidamente porque tengo que hablar. Hablar es una tecnología primitiva comparada con la telepatía que vamos a tener en 2 décadas en el futuro. Nos vamos a poder comunicar rápidamente como se comunican las computadoras. Tú una computadora la conectas a la otra computadora y ya se pasaron toda la información inmediatamente. Sí. Así nos vamos a comunicar también los humanos, inmediatamente y con banda ancha. Entonces va a venir un salto evolutivo también en las comunicaciones y nos vamos a comprender mejor. Y sobre el tema ético, también ha habido grandes avances en la ética. Te voy a dar unos ejemplos puntuales. Hace 5.000 años era ético comerte a tu enemigo. Y no solo era ético comértelo, era nutritivo. ¿Okay? Hace 2.500 años en Grecia, donde se inventó la democracia, la quinta parte de la población era esclava. Y era esclava porque habían perdido una guerra y eran esclavos. Y el propio esclavo lo reconocía. Hoy en día, pues no consideramos la esclavitud, y menos en una democracia, ¿ok? Uh-huh. Hace 100 años, el presidente de Estados Unidos dijo que las mujeres no tenían que votar y que cualquier mujer inteligente sabía que nunca debería de votar. Tú imagínate que hoy dijera eso Barack Obama, ¿ok? Uh-huh. Cuando claro, precisamente su sucesora, si es Hillary Clinton, puede llegar a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando, hemos ido siendo más éticos, no nos comemos a los enemigos, no esclavizamos a la gente, dejamos que las mujeres voten, de hecho tenemos igualdad de sexo más o menos actualmente, y también muchas otras cosas van a ocurrir en el futuro subiendo los niveles éticos de los humanos que van a ser más elevados con los post-humanos.
Uh-huh. O sea que Huxley tenía razón cuando escribía aquello del mundo feliz.
Bueno, tú sabes que la ciencia ficción es muy distópica. Distópica, no es utópica de cosas buenas, es distópica porque es más atrayente. Nosotros en el cerebro tenemos una parte llamada la amígdala que nos llama la atención de las cosas malas y nos prepara para las cosas malas, y por eso siempre estamos pendientes de las cosas malas y nos gustan hasta las películas de cosas malas, del fin del mundo, de Terminator, Matrix y estas cosas. Cuando en realidad la condición humana ha estado mejorando, pero como hacemos más énfasis a las noticias malas, pues nos preocupamos más de ellas y no de las noticias buenas, que es la realidad, las cosas van aumentando. Entonces, en el mundo feliz de Huxley, en realidad es una distopía. O sea, uh-huh, somos felices, pero no de la manera que deberíamos ser felices.
Bien, 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 bien. En cualquier caso, hablábamos de que hace 20.000 años teníamos otra piel, que hace 9.000 años teníamos otro color de ojos, etcétera, etcétera. Hemos ido evolucionando con esos miles de años. ¿Se sabe a ciencia cierta, digo a ciencia cierta entre comillas, en qué mutación más nos espera de aquí, no sé, 10.000 años? ¿Qué, la ciencia qué es lo que dice? ¿Dentro de 10.000 años tendremos, no sé, en vez de 5 dedos en una mano tendremos 6? ¿O qué tipo de mutación es la que se prevé?
Fíjate, Pedro, que aquí lo interesante en este debate es la evolución de la vida. Sí. Es decir, estamos centrándonos muchísimo en el ser humano y, bueno, es lógico, ¿no? En esta etapa del antropoceno en la que vivimos, ¿no? En la que es el ser humano el que está condicionando en mayor medida la naturaleza y la biosfera, nos hemos hecho los reyes del planeta, ¿no? La especie dominadora, ¿no? Sí. Si adoptamos una actitud humilde, ¿no? Realmente es la vida la que efectivamente evoluciona, y a veces la vida, con todos los seres sintientes, ¿no? De nuestro sistema conocido, ¿no? En el que de momento es el planeta Tierra y alguna cosa más, ¿no? Esa es la que evoluciona, ¿no? Antes de los seres humanos y tal vez después de los seres posthumanos, ¿no? Por lo tanto, centrarse en cómo esa vida inteligente, sintiente y que además toma conciencia, evoluciona, yo creo, y es mi punto de vista, va más allá de lo que queramos o no queramos los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, en este debate tenemos a veces un punto de antropocentrismo, ¿no? De creernos que vamos a conseguir que la vida se doblegue a nuestras exigencias. No obstante, como nos toca vivir en la etapa en la que nosotros reinamos sobre la biosfera, ¿no? Hombre, que lo hagamos desde una visión de simples custodios, ¿no? De simples humanos que administran algo que está ahí, o desde los creyentes algo que nos ha estado dado, ¿no? O bien participemos de forma activa, co-creemos, ¿no? Co-evolucionemos a esa línea evolutiva que unos piensan que es desde el azar, otros pueden pensar que es desde la creación de un ser superior, ¿no? De la manera en que adoptemos nuestra actitud responsable, ética, por lo tanto, hoy, y quiere decir ese futuro, pues efectivamente, en este plazo en el que vamos a vivir, ¿no? Nosotros, nuestros hijos, los posthumanos, ¿no? No es lo mismo unas actitudes, ¿no? Desde la ciencia y la tecnología que otras, ¿no? Por lo tanto, por eso decía que sí, humildad, porque no vamos a ser nosotros los que condicionemos la evolución de la vida en mayúscula. Dos, sí que es verdad que nos toca administrar lo que ahora tenemos, que es nuestra condición humana, y que, bueno, ¿por qué no? Tal vez incluso trascendamos hacia esta otra poshumana, ¿no? Siempre y cuando seamos conscientes de para qué lo hacemos, ¿no? Y que beneficiemos a ese conjunto de la biosfera, que son todos los seres sintientes, y esto el transhumanismo, en su declaración transhumanista, casi coincide con la encíclica papal de Laudato Si, de la casa común, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo de los humanos, estamos hablando de los animales, de toda la inteligencia, vida sentiente que hay en el universo entero, ¿no?
No obstante, al ver, José Luis, estamos hablando de esa evolución, de cómo será el ser humano el día de mañana, en qué, entre comillas, nos vamos a llegar a convertir, si habrá mucha diferencia o no, ya no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental. Hablaba José Luis de ese mensaje telepático, ya aprenderemos cosas de forma telepática, tendremos como un disco duro muchísimo más amplio. Yo no sé si también al final Spielberg va a tener razón cuando se adelanta al tiempo, con esa visión futurista, y nos presenta que yo creo que sí que existe vida en otros planetas, faltaría más, ¿no? Porque con los millones y millones de estrellas que hay, pensar que solamente hay vida como la que conocemos inteligente en este, sería, yo creo, que un poco limitado en la mente, ¿no? De algún que otro pensante. Pero, claro, si vamos evolucionando de tal manera, las capacidades neuronales irán también pues creciendo en su amplitud, y al final lo que nos aparece hoy en las películas estas futuristas de ese extraterrestre con la cabeza alargada porque tiene y que no habla porque todo lo transmite mentalmente, pues a lo mejor aquí vaya usted a saber si 50.000 años el ser humano se ha convertido en una cosa así, una especie de alienígena con ojos rasgados, que cabeza pues ovaloide, no sé, José Luis, a ver si esto llegará a ser así. Habrá que tenerle un poquito de respeto, porque estamos en los albores de crear algo que a lo mejor el día de mañana nos va a superar, como también aparece en las películas de ciencia ficción. Luego aparecen los buenos, los malos, las grandes corporaciones y la gente y los esclavos, que son los esclavos, como hemos podido ver en alguna que otra filmación, ¿no?
Fíjate, Pedro, que cuando hablamos de diversos o diversos funcionales, ¿no? Sí. Estamos intentando superar esa división que hasta hoy era políticamente correcta y ahora no lo es, de lo normal o lo de lo anormal. Sí. El capacitado y el discapacitado, ¿no? Yo creo que hemos llegado, al menos en Occidente y en la visión esta humanista que comentábamos, a que los seres humanos son diversos funcionales, ¿no? Unos tienen unas capacidades, ¿no?, tanto físicas como cognitivas, que pueden mejorar. Por tanto, ese discurso transhumanista de mejorar, de perfeccionamiento del proyecto humano, es interesante, ¿no? El de tener capacidades aumentadas y aumentar nuestras capacidades vengas de una disfunción de lo que hasta ahora llamamos discapacidad, ¿no?, y pasemos a una sobrecapacidad, es decir, el que hasta hoy a lo mejor competía en los paralímpicos, ¿no?, porque le faltaba una pierna, ya tenía que ir en una silla de ruedas, a lo mejor a través de convertirse en un cyborg, ¿no?, y por tanto aplicarse estas mejoras en aumento de capacidades tecnológicas, a lo mejor pasa directamente no a los olímpicos, sino a los superolímpicos, ¿no? Se habla de que en los Juegos Olímpicos de Japón habrá un espacio para los robots y los cyborgs, ¿no?
Claro, déjame ahí complementar, Albert, ¿sí?, que estás tocando un punto maravilloso. Efectivamente, en Tokio van a haber tres olimpiadas. Va a haber la olimpiada tradicional, la paraolimpiada, que ya también tiene historia, se ha hecho bastantes veces, y va a haber una olimpiada de robots. Pero algo aún más interesante es que en octubre de este año, después de las olimpiadas de Río de Janeiro del año 2016, ¿verdad?, se van a crear las primeras olimpiadas de cyborgs, o como también pronuncian, yo digo cyborgs, pero o cyborgs si quieren también, ¿no? Y son humanos discapacitados, efectivamente, humanos que no tienen piernas, humanos que no tienen brazos, humanos que les faltan partes del cuerpo y que tienen complementos, pues para ser más o menos equivalente a un humano. Van a tener piernas biónicas, van a tener brazos biónicos. En la próxima edición, también 4 años, que se haga esta Olimpiada de Cyborgs, dependiendo cómo salga, va a ser en octubre en Zurich, en Suiza, esta primera Olimpiada de Cyborgs humanos, ¿no? Dependiendo de cómo salga, entonces esto también se va probablemente a estandarizar y se van a comenzar a utilizar también ojos biónicos, oídos biónicos. Todavía no están a un nivel suficientemente sofisticado para que un ciego tenga un ojo biónico equivalente al humano, pero esto va a venir. Probablemente en 2, 3, 4 años vamos a tener ojos biónicos comparados a los humanos y luego vamos a tener ojos biónicos superiores a los de los humanos. Y yo les pregunto, ¿quién le va a decir a un ciego que no puede ver? Y luego, ¿quién le va a decir a un ciego que no puede ver más que un humano normal, por decirlo así? La visión 20-20 que se llama, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder tener una visión 40-40? ¿Por qué no vamos a poder tener una visión como los águilas? ¿O una visión más nocturna como los gatos o los búhos? O muchos otros sentidos. Los sentidos humanos son bastante malos. Nuestro oído es muy malo comparado con los perros. Los perros escuchan muchísimas más frecuencias que los humanos. Nuestro sentido del olfato también es muy malo. Bueno, tiene sus ventajas también, que el olfato humano no sea muy agudo, pero ahí la mayoría de los animales huelen bastante más que los humanos. Entonces, lo que quiero decir es que los sentidos humanos se pueden mejorar, se pueden complementar, se pueden aumentar. Y esto va a comenzar justamente con las personas discapacitadas, como Albert estaba explicando, porque si ellos no tienen ojos, pues ellos están dispuestos a probar los ojos biónicos y luego tener el segundo upgrade, ¿no? Los ojos biónicos 2.0 y los ojos biónicos 3.0.
¿Y con esos ojos biónicos, perdona José Luis, con esos ojos biónicos el ciego podrá ver?
Claro, claro, pero es que va a ver mejor que nosotros, fíjate. Además, para que comprendas cuál es la capacidad de un ojo humano, nuestros ojos son más o menos de 10 megapíxeles. Hoy ya hay teléfonos móviles con cámaras de más de 10 megapíxeles. Claro, tú no te vas a poner esa cámara en tu ojo, pues porque tú tienes un ojo. Aunque tú utilices, hay mucha gente que utiliza gafas, lentes, ¿verdad? Pero es para tener la visión, para llegar a la visión estándar 20-20. pero podríamos tener gafas o lentes para tener una visión todavía mayor. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Me entiendes? Bueno, lo mismo va a poder ser con estos ojos biónicos. Y no van a ser de 10 megapíxeles, vamos a poder tener, o los ciegos que quieren comenzar con esto, van a poder tener ojos de 500 megapíxeles o de un millón de megapíxeles.
Y no estamos hablando de ciencia ficción, ¿esto tú lo ves viable, lo ves posible en poco tiempo?
Pero claro, lo estoy diciendo, esto sí, ya no está comenzando.
Esto, bueno, Pedro, estos están muy avanzados en determinados centros de investigación. Yo creo que es una gran esperanza para las discapacidades, ¿no? Las personas con discapacidad. También tenemos que ser muy prudentes, ¿por qué? Porque efectivamente cuando nos oigan los oyentes de este programa que tengan algún tipo de discapacidad, dirán, hombre, esto está a nuestro alcance de una forma rápida, ¿no? Bueno, ahí está el gran debate. Es decir, posible va a ser. ¿Quién va a gozar de ese aumento de las capacidades, ¿no? Y por lo tanto, en esa sociedad que decíamos antes de diversos funcionales, en la que cada uno de nosotros, yo creo que casi a la carta, optaremos por aumentar tecnológicamente nuestras capacidades, interaccionando o integrándonos con esas biotecnologías, de acuerdo, entiendo yo, con nuestros valores, con nuestra espiritualidad, con nuestro marco normativo incluso, ¿no? Es decir, no va a ser en todo el ámbito global, en todo el mundo, es exponencialmente igual, ¿no? Entonces, esa ordenación de la igualdad o desigualdad que podamos crear con lo que hoy ya es posible, que es muy interesante, ¿no? Yo creo que es el gran debate. Es decir, el debate de poder ser, seguramente es lo que dice José Luis Cordeiro, ¿no? Vamos a ver hechos y avances, inventos maravillosos, ¿no? El tema es cómo vamos a organizar las leyes, cómo vamos a organizar nuestros valores para ir un poco toda esa humanidad creciendo en capacidades aumentadas juntos y además hacia la dirección que nos convenga y que sea éticamente correcta. Ese es el gran dilema, ¿no? Si solo miramos en que un ciego va a poder ver mucho más que nosotros con un aparato biónico, pues fantástico, ¿no? El tema es, la gran parte de los ciegos en nuestra humanidad van a poder alcanzar esas tecnologías en un breve plazo. El sistema va a crear desigualdades o vamos a intentar paliar esas desigualdades que se van a generar con la diversidad funcional del aumento de las capacidades tecnológicas y vamos a encontrar un marco político. Por eso hablaba antes de qué ideología hay detrás de un pensamiento transhumanista, porque es básico, ¿no? Es decir, casa bien con los principios de libertad, de dignidad de la persona y de una cierta igualdad, ¿eh? No hablo de un igualitarismo, sino esa idea de que los seres humanos tenemos derecho, todos, a lo mejor, a esa mejora tecnológica conveniente, ¿no? ¿Va a ser posible? O para como en las Olimpiadas, tanto, ¿no? Claro, como en las Olimpiadas, pues bueno, solo son los mejores, ¿no?
Sí. Bueno, habrá que estar muy al tanto de los seres humanos que están ahí en primera línea de trabajo, ¿verdad? Para que no se nos escape un poquito la mente y se nos vaya a otro lugar y, no sé, esa entre comillas, ciencia ficción, que hoy ya no lo es, nos pone a todos en un membrete de decir, bueno, como tú bien decías, Albert, ¿qué pasará, no? ¿Perderemos un poquito el norte en esta singularidad o no lo perderemos?
Pero antes eso depende estrictamente de nosotros y claro, de nuestra generación y de las próximas que vengan detrás nuestro. Es decir, nosotros estamos, como dice bien José Luis y la gente de la Universidad de la Singularidad, estamos construyendo ese futuro y en este momento. Es decir, nos demos o no nos demos cuenta, somos los constructores y los que hacemos advenir, somos los anticipadores de ese futuro que es, si tú quieres, de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Para unos es maravilloso, para otro es horroroso, ¿no? Yo creo que la línea intermedia de integración, es decir, vamos a conseguir grandes logros como humanidad en esa evolución, pero tenemos que sentar unas bases que son muy distintas a las que hasta ahora nos hemos asentado en el sistema, repito, de valores, en el sistema de creencias, en el sistema socioeconómico, político, o sea, en el derecho. Todo esto renueva la necesidad de repensar nuestros principios casi fundacionales, ¿no? El derecho, como decíamos antes, a la dignidad del ser humano se repiensa de nuevo. Los filósofos tendrán que volver a pensar en si muchas de estas intromisión de las tecnologías en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra inteligencia, van o no en la dirección de la dignidad, ¿no? Entonces,
mira, claro. Me parece muy bueno, Albert, pero hay que ver que estamos en un mundo con muchísimas culturas, muchísimas religiones, con muchas filosofías, con muchas visiones del mundo y del futuro. Y por eso hablé del caso de los chinos. Los chinos tienen un programa de secuencia de los genomas de la gente más inteligente en China. Están secuenciando el genoma de los que ellos piensan son genios para encontrar cuáles son esas características. Y como ya mencioné, están haciendo cambios genéticos ya a los embriones humanos en China. Entonces, esto está ocurriendo ya. Esto no es la generación que viene. Esto está ocurriendo ya. Y si no lo hace un país, probablemente lo haga otro país. Te voy a dar otro caso muy interesante. Hace 20 años, con George Bush hijo, él prohibió las investigaciones en células madre, porque las células madres en ese entonces, dos décadas atrás, venían de embriones. Ahora en realidad no necesitas un embrión humano para tener una célula madre, porque se sabe que tú puedes convertir cualquier tipo de célula en otro tipo de célula, porque el genoma es el mismo, solo modificas unos genes de una célula y la cambias. Entonces no hacen falta ya las células madres embrionarias, como se pensaba hace tan solo 20 años atrás. Pero como él lo prohibió, entonces, ¿qué ocurrió? Gran parte de la investigación se fue de los Estados Unidos a países asiáticos como Corea, Singapur y China. Entonces, en este mundo donde hay diferentes leyes, pues si no lo hace un país, probablemente lo va a hacer otro país. Y entonces van a haber unos que van a quedar en desventaja si no van al mismo ritmo. Entonces quiero poner esto dentro del contexto, porque el mundo no es uno, por decirlo así. Hay diferentes visiones dentro del mundo y los chinos tienen un objetivo muy claro y están comenzando a modificar a la gente.
Decir, como apunta José Luis Cordeiro, que podremos hablar de inmortalidad cuando la muerte será básicamente opcional. Apunta que vivir de forma indefinida será posible, tanto desde el lado del hardware biológico y el lado del software mental. En cuanto al software, el ingeniero estadounidense futurista Ray Kurzweil cree que para el 2029 una inteligencia artificial pasará la prueba de Turing y en el 2045 se alcanzará el llamado singularidad tecnológica. Eso significa que la inteligencia artificial será alcanzar y superar los niveles de inteligencia humana y vamos a aumentar y complementar con estas inteligencias adicionales. Bueno, algunas células individuales son básicamente inmortales, como por ejemplo diferentes tipos de bacterias. Del mismo modo, las células madre y las células germinales pueden reproducir indefinidamente siempre y cuando que tengan la nutrición suficiente para prosperar y reproducirse. Asimismo, actualmente se están realizando muchos experimentos para extender la vida y también rejuvenecer a pequeños ratones que realmente comparten una gran parte de nuestro propio genoma, ¿no? Hablando de la criopreservación, decir que José Luis Cordeiro apunta, dice que es el proceso en el cual células o tejidos son congelados, a muy bajas temperaturas, generalmente entre menos 80 grados y menos 196 grados, para disminuir las funciones vitales de una célula o un organismo y poderlo mantener en condiciones de vida suspendida por mucho tiempo. A esas temperaturas, cualquier actividad biológica, incluidas las reacciones bioquímicas que producirían la muerte de una célula, quedan efectivamente detenidas. Tal y como apuntan nuestros invitados en un reciente artículo, la era moderna de la criónica se inició en 1962 cuando el maestro de física en Michigan, Robert Ettinger, publicó su libro La perspectiva de la inmortalidad, donde se considera que las personas bajo cero pueden ser una forma de llegar a la futura tecnología médica y evitar la muerte. Bueno, podríamos decir que muchos pacientes deciden congelar simplemente sus cabezas, algunos lo hacen por razones económicas, otros creen toda identidad humana y la memoria se almacenan en el cerebro y por lo tanto no será necesario un cuerpo entero. Creo que José Luis Cordeiro, estás también en esa línea de trabajo, ¿verdad?
Bueno, absolutamente. Y estamos creando, te comento, el cuarto centro de criopreservación humana en Madrid con diferentes colegas aquí en España. Yo soy hijo de españoles y vengo continuamente a Madrid y entonces queremos iniciar esto con una clínica de criopreservación de cordones umbilicales y de células madre de óvulos y de espermatozoides, que esto ya son tecnologías conocidas. Tú puedes congelar un embrión y traerlo a la vida 20 años más tarde o 100 años más tarde. El récord actual es 18 años. Y muchísimos animales, las vacas, vienen de óvulos o de espermatozoides congelados de los toros en muchos casos. Entonces se sabe que esto es posible. Y nosotros sí creemos en la inmortalidad, que vamos a controlar el proceso de envejecimiento, pero esto va a ser probablemente en 20 a 30 años. Sin embargo, dolorosamente, hasta que lleguemos a ese momento, estos 20 o 30 años, la gente va a seguir muriéndose. Y la única manera de preservar a la gente que quiere volver a reanimarse, ver el futuro y ver la humanidad continuar viviendo es congelarlos en el momento en que se declaran clínicamente muertos para luego reanimarlos en un futuro cercano que, de acuerdo a las estimaciones nuestras, estamos hablando de 40 a 50 años. Entonces, ese es el plan B. El plan A es, obviamente, no morir, pero para eso tenemos que sobrevivir los próximos 30 años hasta que logremos controlar el envejecimiento. Pero el plan B, para la gente que vaya a fallecer, es congelarlos. Y para eso te estoy haciendo este anuncio públicamente, responsablemente, un grupo de personas profesionales de muy alto nivel que vamos a anunciar en las próximas semanas. Vamos a crear una clínica de criopreservación humana que va a ser la cuarta en el mundo. Solo existen tres hasta el momento. Dos quedan en los Estados Unidos y una queda en Rusia. La cuarta va a ser aquí en España.
Caramba. Bueno, pues por favor, lo que te pedimos es que nos vayas enviando información, José Luis, como al ver que nos enviéis información a este programa para darlo a conocer a toda nuestra audiencia. Son temas que desde luego están ahí de rabiosa actualidad, nos interesa muchísimo. ¿Cómo no nos va a interesar el poder tener, alargar la vida, el poder seguir con nuestros familiares más tiempo, el tener una vida muchísimo más digna si es que padecemos algún tipo de patología, algún tipo de defecto, entre comillas, ¿no?, que nos pueda dar una apariencia diferente al resto de los humanos, ¿no?, etcétera, etcétera? Si todo ese tipo de cosas se pueden salvar, se pueden solucionar, pues bienvenidas que sean las formas y las técnicas que se llevan a cabo, ¿no? Lo importante es, como decíamos antes, no perder el norte, ¿no?, y saber que, como dicen también en esas películas que yo siempre me atrevo a meter en, como cuchara casi de palo en medio de la conversación, pero que nos ilustran un poquito de la mente pensante de los directores de cine, que a lo mejor desde un punto de vista muy futurista nos vienen avanzando, que eso es posible y que lo podemos llegar a conseguir, que no perdamos el rumbo y que, bueno, sea dentro de X siglos sigan habiendo esclavos porque no tengan dinero para tener para poderse pagar esas posibilidades, y los que la tengan, pues que vivan en otro mundo como muy paradisiaco, siempre apoyados por grandes corporaciones, ¿no? Bueno, pues agradecer a nuestros invitados, José Luis Cordeiro, doctor en ciencias con estudios de ingeniería, administración y economía en centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Escuela de Negocios Insight, la Georgetown University y la Universidad Simón Bolívar, director del Nodo Venezuela del Millennium Project, profesor de Singularity University en la NASA en California, fundador de la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela y coautor también de esta obra, Humanos o Poshumanos, de Fragmenta Editorial. Don José Luis Cordeiro, profesor, doctor, muchísimas gracias por todos sus apuntes y argumentos. Gracias de corazón.
No, un placer. Creo que están haciendo una buena labor y el libro que ha coordinado Albert se lo recomiendo a todo el mundo. Humanos o posthumanos.
Muchísimas gracias, José Luis. Gracias y muy buenas noches. Quiero agradecer también al doctor Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista, director del estudio de ETUN, impulsor del proyecto Singulares, Mejores y Diversos, profesor e investigador en ética aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña, y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos, de Fragmenta Editorial. Albert, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por esta nueva oportunidad de conversar con uno de nuestros coautores del libro.
Pues sí, muchísimas gracias por traernos a tan singular profesor y doctor como tú, que sois los dos especialistas en estos temas y a ti te tenemos más cercano. Un placer muy fuerte tenerte con nosotros y si queremos seguir vuestros trabajos, ¿dónde podemos entrar? Albert, ¿hay alguna página web, alguna información?
Bueno, la propia web de la editorial Fragmenta, en castellano, ¿sí? Están todas las intervenciones que hemos ido realizando, los debates, etcétera, ¿no? Y sobre todo comprar el libro, porque como sabes, todos los autores cedimos nuestros derechos a favor justamente de una fundación de discapacidad intelectual, que es SOM, Fundació Tutelar Catalán Hispanies, y en esa visión, ¿no?, de decir, bueno, los que quedan un poco atrás, ¿no?, en esas capacidades, deben de tener las mismas oportunidades de los que estamos capacitados o incluso, y eso ya miro hacia el futuro, los que van a tener esas sobrecapacidades aumentadas.
Qué bien. Bueno, pues ojalá eso llegue más pronto de lo que decíais hace un momento, ¿verdad? Ojalá podamos ofrecerle a los ciegos, por ejemplo, que puedan ver gracias a esa biotecnología en muy poco tiempo, ¿no? Y gente que lo está pasando mal, pues que puedan tener una mayor esperanza de vida. O vaya usted a saber si gracias a esa criopreservación...
Pero viene de la criónica, ¿no? Que de hecho es una rama pseudocientífica que de alguna manera está en estos momentos pues planteando, como ha dicho el doctor Cordeiro, aplicaciones empresariales y prácticas, ¿sí?
Bueno, pues fíjate, dentro de si tenemos algún problema importante que nos despierten dentro de 200 años para solucionar y tener mayor esperanza de vida. Lástima que no tendremos a nadie de nuestros familiares con nosotros en ese momento, pero
hombre,
tendremos vida.
Plantea bastantes dilemas, ¿eh? Es decir, en un mundo sobrepoblado, ¿no? Tú hablabas de los chinos, ¿no?, en otro programa, ¿no?
Sí.
Si además, que está muy bien, ¿eh?, alargamos nuestra existencia, ¿no? Yo no sé si llamarle vida, ¿no? La existencia 10, 20, 30 años más, 40, 150 años, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Por eso te decía que el tema socioeconómico y político es importante en nuestro mundo, en el que el crecimiento también de la población es exponencial, ¿no?
Porque ¿qué comeremos de aquí 200 años si se alarga la vida, la esperanza de vida de las gentes?
Y bueno, y nuestro estado del bienestar y nuestra visión de las instituciones que hemos creado, ¿no?, para esta etapa final de nuestras vidas hoy, ¿no?, cómo deberán ser transformadas, ¿no? Es verdad que la economía del futuro nos va a dar muchísimas oportunidades de progreso, ¿no?, pero habrá que irlas construyendo, ¿no?, para no crear un nuevo mundo desigual, ¿no?, y sobrepoblado y envejecido, ¿no? Por lo tanto, vamos a batallar para que eso no sea así, que sea, si no el mundo feliz de las películas, lógicamente, que tampoco es el futuro que más aconsejable es, si un mundo justo, equilibrado, ¿no?, en el que, bueno, el respeto al medio ambiente, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, que eso es otra derivada de la población que vamos, como te he dicho antes, cada vez ocupando más espacio en nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué conciencia? ¿Y con qué conciencia hacia nuestros mayores, hacia esas ciudades que van a tener que ordenarse y organizarse de una forma muy diferente, ¿no?, con una población aumentada y además con una población con una expectativa de vida mucho mayor, ¿no? Son grandes retos.
Y espero que el día de mañana, no sé en cuántos siglos o años, desde luego el doctor nos decía que dentro de nada pues lo vamos a poder ver después de ese mundial en Río de Janeiro, luego a Zúrich, ¿verdad? Vamos a poder tener ya esas experiencias, ¿no? Esas otras olimpiadas, pero que donde también se va a poder demostrar que esa biotecnología se está superando todos los días, pero me viene a la cabeza, pues bueno, que el día de mañana esos poshumanos o transhumanos, ¿no?, el día de mañana no busquen a esa dama azul en el fondo del mar, ¿verdad? Sí. Convirtiéndose en aquella película de inteligencia artificial, ¿no?, en aquellos robots que al final se han humanizado, ¿no? Uh-huh. Albert Cortina, un placer como siempre de escucharte, tenerte en antena. Vuelve cuando quieras y
gracias.
Nos tienes informados, por favor, de todo lo que vayas haciendo.
Por supuesto, muchísimas gracias, Pedro.
Un abrazo muy fuerte. Recordamos el título del libro, Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, de Fragmenta Editorial.